Qué bueno es esta palabra que estamos tocando, ¿no? La importancia de deconstruir para volver a construir. La importancia de darnos cuenta dónde, cómo vemos la vida. Y comenzar a evaluarnos por dentro. Saber que la prueba de hoy no es una evaluación que nos quiera avergonzar. Que la prueba de hoy, enviada por Dios, solo es un examen de algo que ya conocemos. Pero quizás olvidamos. O omitimos. Porque no nos interesa, porque ya lo normalizamos. Porque es tremendo cuando callamos la voz de la conciencia y normalizamos el pecado que comienza a asediarnos y a destruirnos. Tenemos una carrera de la vida por delante y te lo pongo de esta manera. Correr con chaqueta encima, con botas de cuero y punta de hierro, te va a hacer que te canses rápido y vas a querer abortar el plan, el propósito, la carrera. Pero ponerte la ropa correcta te hará sentir tan liviano, libre y dispuesto a seguir corriendo para seguirte entrenándote en Dios. Y todo lo que respecta a nosotros mismos, solo tú tienes la capacidad que Dios te dio para tomar las decisiones correctas y estar dispuesto a que Dios te haga ver lo que necesitas ver. Quiero hablarte con ejemplos prácticos, tomando lo que ya hemos hablado acerca de la palabra y sabiendo que llevamos un hilo conductor en esta serie de construyendo para volver a construir. O de construir para volver a construir, como le quieras colocar, pero de eso se trata. Hoy quiero preguntarte es, ¿dónde te encuentras? Espérate, antes de que me responda y me diga, pastor, estoy en mi carro, estoy en mi casa, estoy de vacaciones, no te estoy hablando de un lugar geográfico, de algo físico, te estoy hablando de yo, Elías Hoyos, ¿dónde me encuentro? ¿En qué parte de la vida me encuentro? Si no puedo definir eso, estoy peligrando porque me estoy perdiendo. Si no puedo definir en qué parte de mi vida me encuentro hoy, o en qué parte del propósito me encuentro hoy, en qué parte de lo que Dios quiere para mi vida me encuentro hoy, estoy peligrando, mis amados amigos. La Biblia dice que el pueblo se pierde por causa de, por no conocer la palabra de Dios. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Falta de conocimiento puede ser ignorancia. No porque el conocimiento no esté allí, sino porque yo lo he obviado, no he querido entenderlo. Por eso la prueba la comparo con un examen de estudio. En un examen de estudio se evalúa lo que ya has visto. Y allí en esa evaluación, tú te darás cuenta si lo que escuchaste lo recibiste bien, lo interpretaste bien, lo interpretaste mal. La nota te dará a entender qué tanto entendiste, qué tanto aprendiste, qué tanto guardaste. Para eso es la prueba. No para obviar y simplemente querer continuar o querer empezar de cero, tirar todo por la borda y no resolver nada, porque esa es la salida fácil. Vamos a empezar otra vez, pero no resolvamos nada. Olvídate que ya eso quedó en el pasado. Perdóname y listo. No. Las cosas tienen que estar sobre la mesa porque los errores no se pueden volver a repetir. Si no, no hubo un verdadero arrepentimiento. Dios mismo dice en su palabra, a ver, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Pero lo primero es de qué color son tus pecados. Y para eso tenemos que sentarnos, hablarlo y determinarlo y darnos cuenta de eso. No, Señor, perdona mis pecados, no lo vuelvo a hacer. Pero, ¿qué no vas a volver a hacer? Primero encontremos la raíz, ¿por qué lo hiciste? Porque no es solo el deseo de no volverlo a hacer, lo vas a volver a hacer. Si primero no resuelves porque lo hiciste primera vez. ¿Me estoy dando a entender? Eso se trata, ¿no?
Cristiano no es, borrón y...
No. Antes del borrón, démonos cuenta. ¿Qué es lo que no tienes que volver a repetir? Y eso significa dónde te encuentras hoy. Qué difícil es describir esto, ¿no? Mira, yo a veces cuando entro, yo no sé si alguna vez se te ha perdido tu auto en el estacionamiento de un centro comercial. A mí me pasó unas cuantas veces. Y no es por ser despistado, sino porque de pronto llegué, entré, iba pensando en otra cosa, me bajé del carro, iba dispuesto a lo que iba a hacer. Y ya cuando me iba a regresar, la pregunta es, ¿y dónde dejé el carro? No sé si te ha pasado. Entonces, con mi hijo pequeño, Elías David, él me decía, papá, ¿qué tal si le tomamos una foto? Y cada vez que nos bajamos del carro y que vamos de rapidez, nos bajamos, estacionamos y nos bajamos del carro y hay 4 sótanos en el centro comercial, mi hijo siempre me recuerda, papi, tómale la foto. Tómale la foto, ahí donde dice S1 o S2, sótano 1, sótano 2, tómale la foto para saber dónde dejamos el carro. Tenemos tranquilidad, ¿ves? Ese tomar la foto es lo que yo traigo a la vida diaria para darnos cuenta. ¡Wow! Para darnos cuenta en dónde nos encontramos. Una vez me pasó también el centro comercial de que comienzas a caminar, a buscar algo y luego se te olvida dónde te encuentras y te pierdes. Y no recuerdas la salida. Hay malls muy grandes. Y que sabes que necesitas el tiempo y te costaría tiempo dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas para buscar la salida, a ver por dónde sales. ¿Verdad? Entonces, pero recuerda uno, y recordé que había un mapa. Llegué a ese mapa en el piso donde me encontraba y en ese mapa dice, usted se encuentra aquí. Vaya que eso nos soluciona la vida. Nos soluciona la vida por completo. Nos ahorra tiempo, nos ahorra cansancio, nos ahorra estrés. No solo porque me da la tranquilidad de saber dónde estoy ubicado, sino que me abre un panorama de saber para dónde voy. De saber de dónde vengo y saber hacia dónde me tengo que proyectar, hacia dónde tengo que ir. Y cuando no sé dónde me encuentro, puedo arrancar hacia cualquier dirección buscando algo que jamás voy a encontrar. Porque perderé tiempo, inversión, espacio, recursos, cansancio, todo. ¿Me estoy dando a entender? Así que eso es para la vida. Te va a ayudar en el ministerio, te va a ayudar. ¿Dónde te encuentras ahora? Es muy importante. Ahora, ¿cómo aterrizo eso? Pastor, aterríceme eso mucho más. Voy a colocar algunos ejemplos. He tenido consejerías y he hablado de pronto con parejas que están atravesando un problema difícil, pero la posición de uno como ve las cosas no es la misma posición del otro como ve las cosas. Entonces, uno llama a la esposa, a la mujer, a la esposa y habla. ¿Cómo está tu matrimonio? Del 1 al 10, ¿cómo se encuentra tu matrimonio? Donde uno es lo peor y matrimonio es lo máximo, que es lo mejor, ¿verdad? La mujer dice, 0, pastor. No alcanza ni siquiera a evaluar, a colocarse en 1. Dice, bueno, estoy llegando a unos como arrastras ahí de poco a poco, porque es que mi esposo, porque es que ya no tenemos paz, porque es... Y comienza la mujer a decir y a hablar y a hablar y a comentar, a sacar todo lo que ve como un problema y que es así. Ahora bien, termina uno la consejería con la mujer, viene la consejería con el hombre. Y le pregunto al esposo, ¿cómo está tu matrimonio? Del 1 al 10, dice, pastor, 12, llegando a 20. Bueno, y entonces uno se queda pensando, bueno, pero si la esposa me acaba de decir que no llega ni a 1 y este ya llega a 20. Todo bien, pastor, todo está bien, porque esa es la respuesta, ¿no? Que a veces se convierte en una frase de cajón y una respuesta automática. Todo está bien. No. Se necesita decirle a ese hombre, ve a mi hermano, Usted necesita darse cuenta dónde está. Ubíquese, su matrimonio se está yendo a pique. Ubíquese, ubícate. Usted está aquí, se está hundiendo tu matrimonio. Y por esa falta de ubicación, tu esposa se está acabando la vida, se te está acabando el matrimonio, se te está cayendo la casa, se te está cayendo el negocio, se te está cayendo la empresa, pero tú sigues pensando que todo está bien, porque es que yo tengo fe, pastor, y la fe me lleva a decir que todo está bien. Ah, espérate, aguanta el viaje un momento, espérate un momentico, para allí, detente. ¿Quién te dijo que la fe es decir y declarar y decir, y como la ley de la atracción, todo está bien, todo está bien? Entonces, no. Olvídate de eso, la vida no va a cambiar porque tú declares que todo está bien. Es una convicción de algo que Dios trabaja dentro de ti, haciéndote reconocer lo que no está bien para ponerlo en orden y caminar en la realidad correcta, con el entendimiento correcto y ser libre. Eso sí es estar bien. La fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. La fe no niega un diagnóstico médico. La fe no niega un problema financiero. La fe no niega una ruptura matrimonial. La fe no niega un divorcio. La fe no niega un problema con los hijos, con la familia. La fe en Dios te recuerda que Dios es fiel. Fe, la fe que tenemos de parte de Dios es su fidelidad hacia nosotros, la oportunidad que Él nos da cada día de rendirnos a Él para Él mostrarnos el camino correcto, ordenar las cosas y darnos la victoria.
Pero para eso
estamos, ¿cuál es nuestra realidad y qué asuntos hay por resolver? No dejárselos a Dios. Señor, resuelve esto. No, porque le pedimos a Dios que resuelva algo que nos toca a nosotros. Así no funciona, mis amados amigos. La fe no niega la realidad. La fe reconoce la realidad, pero reconoce que más grande es Dios sobre esa realidad. Y que los milagros no suceden de larín larande, porque abre y cierra los ojos. Yo creí y ya la gente cambió. No. El milagro sucede cuando Cristo se revela a mi vida mostrándome lo que hay dentro de mí, lo que yo necesito soltar, lo que yo necesito renunciar, lo que yo necesito dejar para ser transformado por Dios. Ese es el milagro. Ese es el milagro. ¿Ves? Así que, perdóname que te lo diga, pero abre los ojos, darte cuenta dónde te encuentras hoy.
Es como
dice que tiene a su esposo entronado y dice, mi esposo es mejor dicho, y cuando te dicen cosas, no, eso no puede ser, o te dicen algo de tus hijos, no, ese no es mi hijo, ese es mi hija, no, mi hija es una mujer de la casa, mi hijo es un hombre de la casa, por favor despierta, habla con ellos, porque Satanás los está consumiendo, los está desenfocando, los está alejando, y tú vives en un mundo de fantasía, en un mundo de mentira, fabricando fantasía. Por favor, necesitamos reconocer dónde nos encontramos hoy para tener la perspectiva correcta, de no olvidarnos de dónde venimos, de dónde Dios está obrando, de dónde Dios quiere sacarnos y hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere llevar para avance. No solo para tener un simple movimiento que nos está cansando, hacemos de todo, nos cansamos y al final ni un paso dimos. Porque, mis amados amigos, movimiento no implica avance, jamás. Necesitamos de construir para volver a construir. Sí. Ahora, deconstruir, destruir, derribar, requiere estudio, requiere entendimiento, requiere examen, requiere ser probado, requiere ser evaluado. Porque no todo es malo. No vaya a ser que en un impulso destruyamos todo cuando no era necesario destruirlo todo. Me estoy dando a entender. Por ejemplo, y cierro con este ejemplo sencillo. Tú compraste una casa y la compraste en un buen precio porque te diste cuenta que las paredes están cayendo y el proyecto que tú tienes necesita inversión. Ahora, bajo tu conocimiento, No eres constructor, no eres arquitecto, no eres ingeniero, no eres calculista. Así que bajo tu conocimiento podemos tumbarlo todo y hacerlo de nuevo. Eso lo puedes hacer, claro que sí. Pero requiere una mayor inversión. Ahora, si vas a un perito, a un experto, a un ingeniero civil, a un calculista, a un arquitecto, te reúnes con ellos, ellos lo primero que van a hacer es: necesitamos evaluar el terreno, necesitamos saber cuál es el uso de suelos, necesitamos evaluar la edificación, necesitamos evaluar las columnas, necesitamos evaluar el fundamento. ¿Ves? Eso es lo que estamos haciendo con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos evaluar, porque quizás no haya que destruir todo, sino reforzar. Esto nos puede servir, esto te puede servir. Y entonces, lo que te iba a costar X cantidad de dinero en inversión, ellos te lo reducen a un 50%. ¡Wow! Ya tienes un 50% menos de gasto y más de ganancia. ¿Me estoy dando a entender? Pero para eso, ¿dónde nos encontramos hoy? No es volver a empezar por volver a empezar. No es pasar la página y olvidar lo que ya pasó. Dios dice: venid y estemos a cuenta. La mejor manera es: ven y hagamos un presupuesto. Un presupuesto significa un supuesto primero de lo que podría suceder o de lo que podríamos gastar. Presupuesto. Hacia allá va. No es la realidad, pero te da un enfoque de lo que podría ser. Y para eso hay que evaluar. Para eso hay que sentarse a ver la vida. Para eso hay que evaluar el ministerio. Para eso hay que evaluar el llamado que Dios te hizo. No por lo que Dios, no es por el llamado de Dios, sino por lo que tú estás percibiendo. ¿Lo estás entendiendo realmente bien? ¿Estás caminando bien? ¿El evangelio que se te presentó acerca de Cristo, el mensaje de la cruz de Cristo, lo entendiste correctamente? ¿Estás entendiendo esa palabra gracia? ¿O no la estás entendiendo bien? ¿O realmente estás disfrutando la vida en abundancia que Dios da? ¿Dónde te encuentras hoy? En la vida. Por favor, tenemos una sola vida. Una sola vida con diferentes ambientes. El trabajo es un ambiente, la casa es un ambiente, el ministerio, lo que haces para Dios, pero es una sola vida. Y la pregunta no es en qué ambiente te encuentras o cómo está tu ambiente, sino cómo está la vida. ¿Dónde te encuentras hoy?